Cuando comenzamos hace 8 días a analizar un poco más este asunto de la idolatría, en Romanos 1, ¿se acuerdan ustedes? Llegamos a la conclusión de que el corazón humano es una fábrica de ídolos, ¿no? El hecho de que el corazón humano se inclina en forma continua hacia la idolatría. El hecho de que nosotros mismos fabricamos los ídolos, y aquí ya no estamos hablando de la idolatría religiosa, ya no estamos hablando del Dios de la imaginación del hombre, sino que estamos hablando de lo que nos dice nuestro texto, estos ídolos que existen como, vamos a decirlo, dentro y fuera de nosotros, ¿no? En la forma de concupiscencias, así lo plantea el apóstol Juan, y estos ídolos se convierten en la fuerza principal, en el factor motivante, o sea, en la cosa que motiva a la mayoría de las personas a vivir. Y inevitablemente estos ídolos nos alejan de Dios, porque cualquier ídolo, el que sea, y hay ídolos, ya lo sabemos, ¿no?, de toda clase, pero cualquier ídolo hace siempre lo mismo, nos aleja de Dios, nos, en este sentido, conducen lejos del Señor. Y vimos hace 8 días que la idolatría comienza en la mente, en los pensamientos, en las creencias, en los juicios, en la imaginación, en las expectativas, en los sueños, en los planes, en los propósitos del corazón humano. La idolatría comienza y inevitablemente se manifiesta. Y al mismo tiempo hicimos un contraste entre la idolatría en los tiempos antiguos, la idolatría religiosa que vimos en Romanos 1, cómo las culturas idólatras antiguas incluían la totalidad de sus vidas dentro del contexto de su idolatría. La totalidad de sus vidas estaba incluida en el alcance de su idolatría, y vimos que buscaban desde la procreación y la fertilidad hasta la suerte y una larga lista de otras cosas, adorando las fuerzas de la naturaleza, fijándose en las estrellas, la luna y el sol, buscando aún en la brujería y haciendo caso de los espíritus malvados, como la gente en los tiempos antiguos, la gente pagana, idólatra, llegaba hasta el extremo de incluir la totalidad de sus vidas dentro del contexto de esta idolatría, y tristemente estaban dispuestos a practicar pecados abominables, incluyendo el sacrificio humano, estaban dispuestos incluso a matar a sus seres queridos, estaban dispuestos a pagar cualquier precio para controlar a través de su ídolo, a través de su idolatría, para controlar su propio mundo o su pequeño entorno, las circunstancias providenciales, buscando siempre ciertos resultados. Y vimos una parte de este tema acerca de cómo confiaban en sus ídolos, por un lado, para buscar protección, porque tenían miedo de perder, ¿no? Y por otro lado, para buscar y encontrar placeres y ganancias. Y esta forma antigua de idolatría controlaba a la gente en una forma palpable, ¿no? Produciendo, generando en sus corazones tanto temor y miedo, por un lado, como placer y alegría, por otra parte. Y estos ídolos, los que vemos en el paganismo antiguo, todavía existen hoy día, pero toman la forma en el mundo moderno de ambiciones, cosas materiales, o sea, toman en la lista que vimos hace 8 días, una lista de cosas, ¿no? Toman la forma de pasatiempos, carreras, diversiones. Y hablamos siempre de la triple fórmula de ídolos intelectuales, ídolos sensuales y ídolos materiales. Entonces, en esta, la introducción que hicimos a este tema hace 8 días, llegamos a incluso a comentar sobre la bestia en el Apocalipsis que infunde ese temor y la Babilonia que ofrece placer. Y hicimos un análisis un poco más profundo de este asunto el día de ayer. Pero quiero arrancar el día de hoy con la fórmula con la cual terminamos la semana pasada. Y la fórmula es muy sencilla. Hoy día fabricamos ídolos, pero ya no son de madera, ya no son de piedra, sino que son ídolos que formamos en nuestros pensamientos y deseos. Son los ídolos del corazón, y el día de hoy vamos a enfocar nuestra atención en uno de estos ídolos, que en realidad es una combinación de ídolos, y podríamos decirlo así, una lista larga de ídolos están incluidas, ¿no?, estas cosas en el ídolo que vamos a ver el día de hoy, o podríamos decirlo, ¿no?, que hay muchos ídolos los cuales veremos el día de hoy en un solo ídolo. Pero hace 8 días hicimos esta fórmula y quiero usarla el día de hoy para introducir nuestro tema. Cuando hablamos de cómo las personas forman ídolos en su propia mente y corazón, los pasos son los siguientes. Primero, tenemos que creer, tenemos que convencernos, tenemos que producir de alguna manera la convicción y la creencia de que ese ídolo, esa cosa, la que fuera, ¿no?, nos va a traer ciertos resultados. Normalmente las personas están buscando felicidad, contentamiento, paz, etc. Pero el primer paso, nos convencemos. Llegamos a creer que el ídolo producirá el resultado deseado. Segundo, esta creencia resulta en la fórmula que estamos dando aquí. Produce la expectativa. La expectativa, o como vamos a ver en otro estudio, la mejor palabra aquí es esperanza. Produce la plena expectativa, la firme esperanza, ¿sí?, de que lo que está metido de por medio en este asunto sucederá. Es una cosa creerlo, es otra cosa vivir a la expectativa de esta, voy a decir oferta, ¿no?, para plantearlo en estos términos. La idea, el ídolo cumplirá con nuestros deseos, pero cuando hay una firme y fuerte expectativa, más que algo simplemente intelectual, esto ya incluye las emociones, ¿no?, y los anhelos del corazón. Y cuando la persona ya está bien, y estoy tan cansado del día de ayer que mi mente no está funcionando, esperanzado, ¿existe esa palabra? Cuando estamos bien esperanzados, ¿esa es la palabra? O sea, tan convencidos que la expectativa ya se ha convertido en una firme esperanza, y esperanzados quiere decir que comenzamos a vivir en base a esa esperanza, fijando en nuestra mente y en nuestros corazones, vean, una imagen mental, algo que no es más que una imagen, la misma idea, ¿no?, en la idolatría, pero algo que no es más que una imagen quiere decir algo imaginario. ¿Sí? Fijamos en nuestro corazón la imagen de nuestro ídolo y algo imaginario sucede. O sea, nos ponemos a imaginarnos como disfrutando, como recibiendo, como experimentando, como gozando de los frutos que estamos esperando de nuestro ídolo. Entonces, esto ya lo lleva desde la perspectiva, en el segundo punto, expectativas, ¿no?, a un juego psicológico que está sucediendo dentro de nuestro corazón. Y en cuarto lugar, todo esto, lo vimos hace 8 días, termina convirtiendo esa cosa X, nuestro ídolo, en nuestro Dios. En el sentido de que Dios minúscula, ¿no?, toda la expectativa basada en nuestra creencia y la imagen mental de una, una respuesta, ¿no?, la cosa que el ídolo nos está ofreciendo se convierte en algo palpable en nuestra imaginación, hasta podemos tocarla con nuestra mente y sentirla, y anticipamos el gozo que nos proporcionará, y todo esto comienza a controlar y dominarnos, ¿no? Ahora, el punto último lo voy a mencionar un momento. Para las personas que piensen que esto es algo muy complicado, vuelvo a la ilustración del matrimonio. Aquellos que no se han casado, pero que tienen la plena esperanza y expectativa de lograrlo algún día. Las personas que creen que ya encontraron a su pareja futura, aunque no han legalizado en un matrimonio, ¿no?, esa relación, están con la plena expectativa de que dentro de X periodo de tiempo lo que creen acerca de esta otra persona, ¿cómo me va a proporcionar la larga lista de cosas? Mencionamos algunas hace 8 días, ¿no? Y la mayoría de las personas que caen en el error de un amor encaprichado, la pura infatuación y nada más, viven y se casan en base a un ídolo que han creado en sus mentes, la persona que es su futura esposa, su futuro esposo, su futura pareja, es el ídolo, es una persona. Y sobre esto vamos a hablar el próximo domingo, cómo otras personas se convierten en ídolos para nosotros. Pero esta gran expectativa nos conduce a soñar despiertos y aún cuando estamos dormidos, ¿no?, acerca de la imagen de felicidad, es algo imaginario, ¿sí?, pero una imagen mental de autorrealización, gozo, felicidad, el pleno cumplimiento de todos nuestros anhelos y todos nuestros deseos, de tal modo que esta otra persona comienza a ejercer un control sobre nosotros, por lo menos sobre nuestras emociones, por lo menos sobre nuestros pensamientos, y en la gran mayoría de los casos, un control sobre nuestras acciones, sobre nuestros actos, ¿no? Y en este sentido, la otra persona comienza a desempeñar el papel de un Dios en nuestras vidas. Y estos ídolos viven en nuestros pensamientos, creencias, anhelos e imaginaciones, tomando el lugar de Dios, o sea, comienzan a tener vida. O sea, la imagen se vuelve real, por lo menos en nuestra mente. La imagen de la bestia en el Apocalipsis 13, que luego se convierte en algo que tiene la capacidad, ¿no?, de hablar y dominar a las personas, es un símbolo de algo que no vamos a discutir el día de hoy, pero el símbolo nos sirve aquí porque la mayoría de las personas se han casado con sus ídolos desde hace mucho tiempo. Estos ídolos desempeñan el lugar de Dios en sus vidas, se convierten en realidades. O sea, voy a dar otra ilustración aquí. Hay muchas personas que piensan que lo que estamos haciendo al reunirnos semana tras semana y entre semana, al estudiar la palabra de Dios, al cantar himnos, al orar y invocar la bendición de Dios sobre nuestras vidas, es algo puramente imaginario. Es un juego psicológico. Es para gente medio enferma, enfermiza. Es para los débiles. Es para los que necesitan un bastón. Sí, es para las personas que no pueden con la vida, es para las personas que son víctimas de un engaño, sí, porque han sido conducidas a creer algo que no es real, y esa creencia ha producido ciertas expectativas en sus vidas, y estas expectativas están centradas en una imagen, ¿no?, que no corresponde tampoco a la realidad. Es una imagen de felicidad, de gozo, de contentamiento, pero es puro rollo porque estas cosas no son más que imaginarias. Y el Dios en el cual creemos, en quien confiamos, a esto ya no sería con minúscula sino con mayúscula, el Dios que adoramos y que buscamos y de quien esperamos recibir el cumplimiento pleno de todas sus promesas, no existe, ¿sí? Es un ídolo, que nosotros mismos hemos fabricado en nuestras mentes, y peor aún, cuando comenzamos a vivir a la luz de ese engaño, se echa a perder nuestras vidas. Ahora, eso es lo que piensan las personas inconversas. O para decirlo en otra forma, nos acusan de hacer, en sentido religioso, exactamente lo que ellos hacen todos los días en sus propias vidas. El debate aquí está centrado en un solo punto. El punto es muy sencillo. El ídolo de esta persona comienza a vivir en su propia mente y en su propio corazón. Pero escuchen con mucha atención. El Dios de la Biblia vive, es real, es soberano, es el juez justo del universo, es nuestro creador, ante quien somos responsables, a quien tendremos que rendir cuentas tarde o temprano, si creemos en él o no. Eso es lo de menos. Tengo un sermón, lo prediqué hace muchos años, acerca de cuán desagradable será el encuentro en el día de juicio entre, en este contexto, todas las personas que profesen ser ateos y su Dios. Esa entrevista, que probablemente esa no es la palabra correcta, ese encuentro, esa confrontación, quizás eso sea la mejor palabra, será muy desagradable para esas personas. Las personas que decían, no hay un Dios verdadero, soberano, omnipotente, omnipresente, real, personal, ¿sí?, que gobierna en su mundo y en nuestras vidas. No, ese Dios no existe. Pero misteriosamente han puesto en su lugar algún ídolo. ¿Sí? Y estos ídolos en su conjunto, lo vimos hace 8 días, consisten en síntesis de la idea, la creencia y la convicción de que podemos encontrar lo que estamos buscando, lo que tanto anhelamos, ya sea felicidad o paz o lo que sea, cualquier cosa. Pero podemos encontrar estas cosas sin Dios. ¿Sí? No las podemos encontrar misteriosamente en nosotros mismos. No, el hombre no es la fuente de su propia felicidad. No las podemos encontrar, como veremos de hoy en 8, ni siquiera en otras personas. Y misteriosamente, entonces, el mundo en su idolatría moderna fabrica ídolo tras ídolo tras ídolo. Y todos estos ídolos en su conjunto, o sea, en su totalidad, corresponden a lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora vuelvan a leer en nuestro texto, 1 de Juan, en su capítulo 2, en el versículo 15, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí tenemos ya identificado el ídolo que nos toca analizar el día de hoy, aunque lo hicimos ayer con las dos Babilonias del Apocalipsis 17 y 18. Este ídolo, llamado en nuestro texto el mundo, y luego las cosas que están en el mundo, y luego las concupiscencias de la carne, de los ojos y la soberbia de la vida, este mundo o este ídolo es el que vamos a analizar. Espero que no sea necesario dedicar más que un solo estudio a este tema, pero para iniciar, y estamos todavía introduciendo el tema, veamos rápidamente una lista de textos. Es necesario leer estos textos para poner en un contexto bíblico nuestro tema. Comenzando en Romanos, hay una larga lista de textos. Vimos Algunos textos hace 8 días que hablan de la idolatría en general, textos del Nuevo Testamento. Ahora veamos rápidamente Romanos 12. La lista aquí es muy importante, por lo tanto, es necesario tomar el tiempo, buscar los versículos, leerlos, para que veamos todo este asunto dentro del marco bíblico y el contexto de estos versículos. Así que Romanos 12, 1, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es lo que los que sirven a la Babilonia de este mundo hacen, lo vimos ayer. Presentan sus cuerpos y almas en sacrificio vivo a los ídolos de este mundo, a la Babilonia de este mundo. Pero dice en el versículo 2, no os conforméis a este mundo, siglo es mundo, que no seamos conformados a este ídolo. Y misteriosamente lo veremos acerca de los ídolos humanos. ¿Cómo las personas se vuelven semejantes a sus ídolos? Pero vean lo que dice, no os conforméis a este mundo, mas sed transformados o renovados, como lo dice la siguiente palabra, en vuestra manera o forma de pensar, en vuestro entendimiento. Y luego todo eso es necesario para que experimentemos o pongamos en práctica la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. El texto dice que no hemos de ser conformados a este mundo. ¿Sí? Porque como vamos a ver el día de hoy, este mundo es el gran ídolo de la raza humana caída. Los creyentes ahora en Gálatas 1. Se nos prohíbe la palabra de Dios como creyentes ser conformados, dominados, controlados por este mundo. Ahora en Gálatas, en su primer capítulo, en el versículo 4, dice que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y vean el propósito, vean el porqué, para librarnos, dice, de este mundo presente, siglo es mundo, y malo, de este mundo presente, ¿no?, y malvado. Cristo se dio a sí mismo para librarnos, redimirnos, se puede traducir incluso rescatarnos de las garras de este mundo malvado. ¿Sí? Algo muy importante. Ahora, en Efesios 2, no vamos a leerlo, busquen en 2 de Timoteo, el apóstol nos dice que todos los inconversos andan dominados por la corriente de este mundo. La corriente, Efesios 2, 2, de este mundo. Busquemos en 2 de Timoteo, en su capítulo 4, y aquí tenemos otro comentario importante, 4:10, dice, y esto es uno de los textos más tristes del Nuevo Testamento, a este texto haremos referencia más adelante. Demas me ha desamparado, y Demas es uno de los más conocidos casos de apostasía en el Nuevo Testamento. Demas me ha desamparado, y vean el lenguaje, esto es la idolatría y esto es el ídolo, vean, amando este mundo, algunas versiones amando a este mundo presente, y se apartó del apóstol Pablo, habiéndose apartado de Dios mucho antes. Vean con mucha atención el porqué, amando. Ahí vienen las emociones, ¿no?, involucradas en este asunto. La primera epístola de Juan en nuestro texto dice que no amemos al mundo. Y luego hace la advertencia de que si amamos a este mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Y el tema es igual, ¿no? Santiago en su primer capítulo. No podemos servir a dos señores, dijo Cristo, porque inevitablemente terminaremos entregándonos al uno y rechazando al otro. Y no podemos amar, ¿sí?, a Dios y a nuestros ídolos. Santiago, por favor, en su primer capítulo. Si amamos a nuestros ídolos, entonces no podemos amar a Dios. Y por otra parte, si de veras amamos a Dios, entonces no habrá lugar para ningún ídolo en nuestro corazón. O sea, el argumento aquí es la una o la otra cosa. Demas se apartó del apóstol Pablo y del cristianismo primitivo después de haber hecho una profesión de fe y después de haber continuado, evidentemente, por un largo periodo de tiempo profesando la fe en Cristo, pero se apartó debido a la influencia de este ídolo, amando, ¿no?, a este mundo presente. Santiago, en su primer capítulo, versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, o sin mancha, bien, la religión pura, y eso es uno de los textos más interesantes en Santiago, porque describe una lista de cosas que las podemos resumir en términos de buenas obras, ¿no? La fe salvadora, la salvación que no es por obras, siempre produce obras, y en la lista visitar a los huérfanos, las viudas, en sus tribulaciones, eso es un tema muy amplio, ¿no? Y a lo largo de la historia del cristianismo, las iglesias cristianas y las denominaciones distintas dentro del cristianismo se han dedicado a la tarea de crear, ¿no?, tanto guarderías como asilos para ancianos, de igual manera como hospitales y centros médicos, y es una larga lista de obras de esta índole. Pero ven lo que sucede al final del versículo. Dice, y guardarse sin mancha. ¿Qué dice? De este mundo. Guardarnos de este ídolo. ¿Sí? Apartarnos, para decirlo así, o separarnos, como vamos a explicar en nuestro estudio de hoy, de este mundo. Esto es una evidencia de la verdadera religión. No es el mero hecho de hacer obras de caridad o de ayuda, ¿sí?, en relación con huérfanos y viudas, dice, sino también guardarnos de este gran ídolo. Ahora en Santiago, en su capítulo 4, este texto lo vimos el día de ayer, dice, adúlteros y adúlteras, en el versículo 4, ¿no sabéis que la amistad del mundo, incluso guardarnos del mundo, incluye la idea de que no seamos amigos del mundo? Vean, y vamos a ver el por qué. La amistad del mundo, o el ser amigos del mundo, es enemistad contra Dios, nos constituye enemigos de Dios, nos hace o nos convierte en enemigos de Dios, dice. Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, y entre paréntesis lo digo, ¿no? Estos que nos dicen que los predicadores y los creyentes en general que hemos de ser, pero normalmente se dirigen a los pastores o maestros, hemos de ser más amables que Jesús. Eso es lo que nos quieren dar a entender. Y normalmente esto lo interpretan en la siguiente forma. Dicen, no, ustedes han de ser amigos de todo el mundo. ¿Cuál Biblia están leyendo? ¿De dónde sacaron esa idea? El que quisiera ser amigo del mundo se constituye, y vamos a explicar el por qué más adelante, se convierte en enemigo de Dios. Ahora en el Evangelio según Juan, se nos está yendo el tiempo aquí con la pura introducción. Juan, tenemos que terminar el día de hoy con esto. Juan 8:23. Rápidamente, vean los textos. Juan 8:23. Vosotros sois de abajo, si no pueden encontrar los textos, solamente escuchen. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros, son palabras de nuestro Señor Jesús, dirigiéndose a los judíos inconversos, a los incrédulos que estaban en el versículo anterior al punto de morir en sus pecados. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Ahí hizo la distinción entre él y los demás, en este caso, la muchedumbre de personas inconversas que pertenecen a este mundo. Pero ahora ven lo que sucede al Evangelio según Juan 14:17. 14 del mismo Evangelio según Juan, versículo 17. El Espíritu de verdad, dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, hablando de la llegada del Espíritu Santo, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. El punto es crucial. El mundo, este mundo caído, no puede recibir al Espíritu de verdad. Ese es el punto. Este mundo no solamente es enemigo de Dios, sino de igual manera es enemigo de su verdad y no la puede recibir ni al Espíritu, que es el Espíritu Santo aquí de verdad. Ahora en 15:18, no me elegisteis vosotros a mí, estamos en el mismo evangelio según Juan, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, ¿no? 15, estoy leyendo mal aquí, 15, ¿qué dije? 16, es 15, es el mismo discurso, 15:18, si el mundo se aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Ahora, hay muchas cosas aquí, pero por la prisa estoy ya enredándolas. Si el mundo se aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Esta enemistad, el argumento aquí es muy importante. Si el mundo, esto es nuestro ídolo ya identificado por el día de hoy, ¿sí? Es el enemigo de Dios, y si nosotros no somos de este mundo, como el próximo versículo lo dice, entonces el mismo mundo que aborrece a Dios, nos aborrece a nosotros. Eso es el punto. Por nuestra identificación con aquel Jesús al cual aborrecen más que a nosotros. Y en 19, si fuerais el mundo amaría lo suyo. Si fuéramos el mundo nos amaría. Y estas palabras son dirigidas ya a los creyentes. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahora vean en 17, capítulo 17, versículo 15. No ruego, esto es la famosa supuesta última oración de nuestro Señor Jesús antes de todo lo que sobrevino, ¿no? Después en el juicio. No ruego que los quites del mundo, hablando de los creyentes, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero el punto crucial aquí es que seamos no quitados del mundo, sino guardados del mal que hay en este mundo. Ahora, por último, Primera de Juan. Esta lista es muy larga. Primera de Juan 3. Y todos esos versículos son importantes. Primera de Juan en su capítulo 3, en el primer versículo. 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. El hecho de que somos personas ya separadas del mundo, apartadas del mundo en virtud de esta relación de amor que tenemos con Cristo y con Dios a través de Cristo, resulta en que el mundo no nos conozca, como tampoco le conoce a Él. Es el mismo asunto, pero ya más a fondo. En el capítulo 4, en el versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los has vencido, ¿no? Los malos, ¿no? Porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ahora se refiere a dos fuerzas opositoras, a dos fuerzas que están en conflicto, a dos poderes que están en un estado de guerra. El que está en el mundo es una referencia al diablo, y el que está en los creyentes es una referencia a Dios y al Espíritu Santo de Dios. Y luego dice, ellos, los que están en el mundo, son del mundo. Por eso, como veremos en unos momentos, hablan del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, ¿sí? Y el que conoce a Dios nos oye. Y luego se desvía a otros asuntos. Pero el tema es muy importante porque ahora se va más lejos el argumento para decir que los creyentes no solamente no somos del mundo, aunque estamos en el mundo, que no somos amigos del mundo, aunque el mundo, al ver esto, ¿no?, nos responde con aborrecimiento, pero ahora va más lejos para decir que hay dos poderes, dos reinos que están en conflicto, que están en este sentido, voy a usar la palabra en competencia, ¿sí?, estos dos poderes, el poder diabólico, el Dios de este mundo, dice Efesios, y el poder divino, el poder de Dios que está obrando en nosotros, estos dos poderes están en conflicto a través de nosotros y aquellos que están y son del mundo, ¿no? Entonces, ahora rápidamente 5, el capítulo, no, mejor 4 primero, hay más cosas aquí. 4, no, vamos al 5. 5, 4. Todo aquel, con esto podemos concluir, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. En este conflicto entre los que son y los que no son del mundo, habrá vencedor, habrá vencedores. Y todos aquellos que han nacido de Dios son descritos aquí como vencedores, los que vencen al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, y lo dice en una forma enfática, nuestra fe. ¿Sí? Y por último, 5:19, sabemos que somos de Dios y todo el mundo. Puesto en maldad se traduce bajo el maligno, está bajo el poder, bajo el maligno, puesto en maldad. El mundo entero está dominado por este enemigo. Ahora vamos a nuestro tema. Habiendo leído todos estos versículos, vuelven ahora a ver en Primera de Juan, en su capítulo 2, los versículos con los cuales empezamos. Y lo que digo rápidamente, el tiempo se nos está yendo, es lo siguiente. Vencer a este ídolo, no ser contaminados por el mundo, separarnos del mundo, vencer al mundo, todas estas ideas no significan lo que muchas personas erróneamente han concluido. Por ejemplo, y esto lo tengo que mencionar rápidamente, no significa salir del mundo. Ya lo hemos leído en Juan 17. No pido que sean quitados del mundo, sino guardados del mal. Entonces, no significa abandonar a este mundo, o sea, dejar el comercio, dejar nuestra carrera, dejar cualquier negocio. O sea, no quiere decir que un creyente no puede participar en las actividades comunes y corrientes, tales como las de comercio, o en este sentido, por ejemplo, hay algunos que dicen, no puede ser creyente y ser abogado, no puede ser creyente y ser policía, uno no puede ser creyente y ser soldado, ¿sí? Que uno no puede ser creyente, tienen una larga lista de cosas, entonces funcionarios de gobierno de cualquier índole, ¿sí? Y dicen, esto es lo que significa apartarse o no contaminarse con el mundo. Están equivocados. Otros dicen que tenemos que abstenernos de cualquier contacto o relación social con personas mundanas. Eso tampoco. Otros dicen que tenemos que dejar de leer el periódico, no fijarnos en los noticieros, no saber nada de lo que está sucediendo en el mundo, no fijarnos nunca en las cosas políticas. En serio, ¿no? Esto lo he escuchado muchas veces en el campo mexicano. Prácticamente dicen a los miembros de las iglesias, ¿no?, en el campo, que no pueden asociarse con ningún partido político, el que sea, porque eso es muy mundano. ¿Sí? Otros tienen la idea católica, ¿no?, de que hay que encerrarnos como los monjes o las monjas. ¿Sí? Eso tampoco. Otros piensan que vencer al mundo simplemente quiere decir dejar ciertos vicios. Algunos desde no ir al cine hasta no ver la televisión, dicen. Otros desde no fumar hasta no beber, dicen. No estoy diciendo nada en forma concreta sobre estos puntos, salvo que guardar una lista de prohibiciones sea la de los mormones, en donde el café y el refresco nos han sido prohibidos, sea la de la Iglesia Católica Romana, en donde cambien tantas veces a lo largo de la historia, han cambiado su lista de prohibiciones. Tengo entendido que casi no hay nada en esa lista hoy día para los católicos, ¿no? Pero mi punto es Ninguna de estas cosas es la esencia de lo que queremos ver el día de hoy, ni de lo que la Biblia enseña. Ahora vamos al tema. El mundo que es el gran ídolo de las personas en conversas es, en una forma muy amplia, un sistema. ¿Sí? Esto lo vimos el día de ayer. Es un sistema de seducción. Es un sistema de engaño. Es una fuerza. Es una fuerza incluso anticristiana. Incluye filosofías, puntos de vista, ¿no? Incluye, como vamos a ver, toda una perspectiva. El mundo incluso abarca hasta un estilo de vida. El mundo incluye hábitos. El mundo incluye costumbres. El mundo incluye, en este sentido, ciertas diversiones y ciertos pasatiempos. El mundo incluye la moda, incluye la música, incluye, y quédense bien en lo que estamos diciendo, toda una corriente, como lo dice el apóstol Pablo. La corriente de este mundo es lo que domina y controla a los inconversos. Pero todas estas cosas que acabamos de mencionar y más que vamos a ver en unos momentos, no son más que una parte del tema. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de las personas que viven, en síntesis, sin Dios, ¿no? Las personas, como lo vimos el día de ayer, que están obligadas a hacer que este mundo sea razonablemente agradable, ¿no? Que este mundo sea razonablemente capaz de cumplir con ciertas expectativas. Las personas que viven en el mundo sin Dios, pero hay que entenderlo, si el mundo es de Dios, si le pertenece, y ahora estoy hablando del mundo como el planeta, la tierra, la agricultura, el clima, el agua, el aire, todo lo necesario para sostener la vida en esta tierra, ¿no? Si el mundo en ese sentido es de Dios y las personas quieren agarrar todo lo necesario para sostener la vida en la tierra y usarlo para vivir sin Dios, ¿sí? Entonces tienen que hacer un tremendo esfuerzo. Para que la Babilonia de este mundo sea agradable, necesitan muchas cosas, ¿no? Y vimos ayer al final del capítulo 18 del Apocalipsis cómo estas cosas les serán quitadas en forma definitiva y final, cuando los habitantes inconversos de este mundo sean trasladados al infierno. Dios les quitará todo lo bondadoso, todo lo bello, lo agradable, lo que tenga verdaderamente valor en este mundo les será quitado. Pero vuelvo a mi punto. Estas personas pretenden vivir en el mundo de Dios, hablando de la tierra y el planeta, sin Dios. ¿Sí? Y esto les obliga a convertir a este mundo en algo que no es. ¿Sí? Si van a vivir en el mundo de Dios, pero sin Dios, olvidándose de él, entonces se verán obligados a preocuparse por otras cosas. Y eso es lo que hacen. Toman lo que es este mundo, incluyendo la tierra, todos estos grupos, sin discutirlo a fondo, todos estos grupos ecologistas tienen en sus mentes, ¿no?, la idea de que este mundo es como si fuera nuestro Dios, porque nos dio la vida. Y se entregan a la madre tierra, dicen, ¿no? Tratando de cuidar la tierra, adorando la creación física como si fuera Dios. No, este mundo no es más que un instrumento. Sí, es la escena. Este mundo no es más que el teatro. El hombre es el actor, ¿sí? Y Dios nos ha puesto así, en este mundo, como actores sobre la escena de esta tierra, y nuestro papel en la historia, ¿no?, es nuestra vida. Pero el punto sigue siendo lo mismo. Si van a vivir en el mundo sin Dios, olvidándose de él, no tomando en cuenta a su Creador, entonces tratarán de hacer que este mundo sea lo más agradable posible. lo más placentero posible. Un mundo en donde no hay muchos peligros, en donde no hay muchos problemas, en donde a lo mejor, no, si fuera posible, la idea es, volverían a crear aquel paraíso original que los hombres perdieron cuando se rebelaron en contra de su Creador. Y es en este sentido que los inconversos han tomado lo que es este mundo caído, en donde tenemos que enfrentarnos con la caída y con una larga, triste, trágica lista de consecuencias de la caída, comenzando con que la tierra misma, después de la caída, fue maldita por Dios y convertida en algunos sentidos como enemigo del hombre. Es por eso que crecen espinos, ¿no? Es por eso que hay microbios y bacterias que matan. Es por eso que hay insectos que se dedican a devorar la cosecha. Es por eso que pueden venir inundaciones y huracanes o sequías para echar a perder todo, incluyendo las viviendas y las casas, ¿no?, de los seres humanos. Es por eso que la vida en este mundo es difícil y pesada, y que la obra que el hombre tiene que realizar tratando de lograr que el mundo sea agradable es una obra muy pesada, en donde hay sudor, dolor, tristeza, pérdidas, tragedias. El punto, los hombres han agarrado este mundo como si fuera su Dios, y lo han convertido en lo que vimos el día de ayer. Muchos de ustedes que no escucharon los temas pueden solicitar los estudios de hoy en 8, la Babilonia de este mundo, y este mundo lo han convertido en el gran ídolo de sus vidas, amándolo, ¿sí?, viviendo para este mundo. Cuando hablamos de las personas cuyos intereses están aquí, en el contexto bíblico, la Biblia habla de personas que piensan solo en lo terrenal. Hicimos hace años una serie de estudios sobre la frase en Filipenses, donde Pablo dice, estas personas viven solo para lo terrenal, dice. Son personas cuya perspectiva ha sido reducida a los límites de este mundo. Sus deseos centrados en este mundo, sus costumbres, los de este mundo, su manera de pensar, sus opiniones, sus perspectivas, sus hábitos, sus gustos, sus ideas, todas estas cosas son terrenales, mundanas, temporales, pasajeras. Y estas personas viven para este mundo como si este mundo verdaderamente fuera su Dios. Y las cosas que hay en este mundo, ¿sí?, son las cosas que dominan su perspectiva. No ames al mundo, dice nuestro texto, ni las cosas que están en el mundo. Y la lista de cosas que están en el mundo queda reducida a lo que ya hemos escuchado, a una lista de concupiscencias, deseos y anhelos. Las concupiscencias de la carne, dice, las concupiscencias de los ojos, y lo estamos diciendo en forma plural, y luego menciona misteriosamente la soberbia de la vida. Ahora, cuando ven en nuestro texto, en 1 de Juan 2, cuando leemos de estas cosas que hay en el mundo, estamos ahora en 2:16 de 1 de Juan, y esta lista de cosas es sumamente importante para entender el tema. El apóstol lleva el asunto más allá, y lo lleva a un nivel que involucra todo lo que hemos dicho en la introducción de nuestro estudio. Las personas viven motivadas por concupiscencias y deseos, dice, creando expectativas en su mente, en sus imaginaciones, convirtiendo estas cosas en mini dioses, en ídolos. Y estas cosas, que son del mundo, vienen en la descripción, y rápidamente, aquí no podemos tardar, en síntesis, la concupiscencia de la carne se refiere, escuchen con mucha atención, a los deseos físicos y apetitos de este cuerpo, que de igual manera son convertidos en ídolos. Lo vuelvo a repetir. Se refiere a los deseos físicos y apetitos de nuestro cuerpo, que son dominados y controlados por el pecado y convertidos en ídolos, ¿sí? Desde la sensualidad hasta todas las perversiones sexuales, ¿no? Desde, y la lista aquí es muy amplia, desde el deseo de cuidar al cuerpo, desde el deseo de proteger nuestro cuerpo físico, desde el deseo de mantener su salud y su condición física, hasta todo lo relacionado con la apariencia física de una persona, con la imagen que esta persona quiere proyectar, todo está involucrado en este asunto de las concupiscencias de la carne, ¿sí? En un sentido, incluso aquí vienen las otras cosas que vimos ayer en la lista de cosas que serán quitadas de Babilonia, comidas, ¿no? Cosas que satisfacen al cuerpo físico y los apetitos del cuerpo. Pero rápidamente, en síntesis, ahí tenemos la idea de las concupiscencias de la carne. Son todos aquellos deseos naturales que dentro del contexto en que Dios los ha ordenado son buenos y de mucha bendición. Pero cuando son convertidos en motivos para vivir, cuando son convertidos en ídolos, cuando son convertidos en cosas de las cuales creamos expectativas y deseamos muchas bendiciones de estas cosas, se convierten en algo falso, mentiroso y pecaminoso, y como vamos a ver antes de terminar, muy peligroso. Luego las concupiscencias de los ojos se refiere en síntesis a algo que es más mental, más intelectual, porque la mente incluye tanto los deseos físicos como los deseos a nivel mental o emocional. En este sentido, las concupiscencias de los ojos se refiere desde un principio a lo que vemos, ¿no? A lo que miramos. Tanto lo que vemos mirando algo como lo que creemos acerca de ese algo es más de lo mismo, como lo que esperamos de ese algo, ¿no? Y el punto aquí lo hemos mencionado muchas veces. La mente, los pensamientos, las imaginaciones, el deseo de comprar, de obtener, de poseer, todo esto está incluido porque los seres humanos no pueden ver con sus ojos ninguna cosa agradable en este mundo sin desearlo. ¿Sí? Todos, casi todos los anuncios, los comerciales, los vendedores, las compañías que se dedican a publicidad y ventas, manipulan a los seres humanos a través de lo que vemos. Y la Biblia desde el principio hasta el fin advierte sobre este punto. Eva en el jardín de Edén vio el árbol que le parecía a ella bueno para comer, ¿sí? Acán vio aquel manto babilónico que era muy bueno, dice. David vio aquella mujer bañándose en el aire libre, la cual era muy hermosa, dice. La vio. Y el punto, cuando miramos a cualquier cosa agradable de este mundo, nacen estas concupiscencias dentro de nosotros. No podemos mirar a ninguna cosa atractiva, a ninguna cosa bella, a ninguna cosa hermosa, sin desear la cosa. Y simplemente viéndola, y en nuestra mente, en nuestras imaginaciones, poseyéndola en forma imaginaria, nos proporciona placer. ¿Sí? Y el deseo de obtener estas cosas se convierte en un mini Dios, en un ídolo, ¿no? Y en este sentido, desde el principio hasta el fin, la Biblia advierte diciendo que hemos de apartar nuestros ojos para que no veamos la vanidad. Y el punto es muy sencillo. No hemos de mirar a ninguna cosa a menos que podamos evitar este error. Y en el libro de Bunyan, ¿no? Cuando es una de las ilustraciones que hemos citado siempre, cuando los peregrinos se vieron obligados a pasar por la feria de las vanidades de este mundo, la descripción es tremenda de cómo iban entrando a lo que podríamos pensar hoy día, ¿no? En términos de un mercado en el aire libre o un centro comercial hoy día, ¿sí? Y el hermano Bunyan dice que cuando comenzaron a fijarse en las mercancías que se encontraban en la feria de las vanidades de este mundo, en su lista, escuchen, dijo que vio que ahí estaban casas, terrenos, comercios, honores, destinos, ascensos, títulos, concupiscencias, placeres, reinos y deleites de toda clase. Y luego dijo que encontraron en venta, lo vimos ayer, en la Babilonia, en su mercado, ¿no?, de este mundo, encontraron que estaban en venta cosas como plata, oro, perlas preciosas, y luego dijo cuerpos y almas. Y lo vimos ayer en el capítulo 18 del Apocalipsis. El punto sigue siendo lo mismo. Que lo que vemos, ¿sí?, produce esta reacción en nosotros. Y hay muchas personas, créanme, que han vivido 20 tantos años de su vida esperando algún día, ¿no?, comprarse el ídolo. Esperando que algún día puedan obtener el objeto deseado, ¿sí? Desde el momento cuando se despiertan en la mañana hasta la hora de dormirse en la noche, esa cosa está flotando por sus pensamientos, ¿sí? Y están pensando y creyendo y creando expectativas y viviendo en un mundo de fantasía, de fantasías en este sentido, de felicidad imaginaria, pero a cada ratito tienen que regresar a la revista o buscar en el anuncio o ver en la televisión o ir al centro comercial para asegurarse de que todavía ahí está algo real, su ídolo. Sí. Y el último punto, la soberbia de la vida, ¿sí? Y este paquete lo hemos analizado muchas veces en una forma muy sencilla. El mundo que ahora está dentro de la persona, no está fuera, sino dentro de sus pensamientos y deseos, consiste de dos cosas, dice Juan. La primera cosa, yo quiero o yo deseo, aunque muchas personas prefieren la palabra yo necesito, ¿sí?, concupiscencias de la carne y los ojos. Lo quiero, lo deseo, ¿sí?, quiero que sea mío porque lo necesito. No puedo vivir sin esa cosa. Y por último, ya lo tengo. ¿Sí? En inglés, I want, I have. Y el mundo, en su manifestación interna, ¿sí?, lo que está sucediendo internamente en los pensamientos y los deseos de las personas mundanas que se postran continuamente ante su ídolo, estas dos cosas están constantemente actuando. O están buscando lo que desean, o se están jactando porque ya lo tienen. La soberbia de la vida, que no es más que orgullo, ¿no?, que no es más que la idea de que lo que tengo, ¿sí?, es porque me lo merezco, ¿no? Lo que obtuve es porque soy mejor. Lo que gané es por mi propia fuerza, ¿sí? Y la idea es muy sencilla. Las personas son capaces de jactarse de cualquier cosa. La lista es interminable, desde casas, coches y ropa, hasta su carrera, sus estudios. Yo me acuerdo hace años en las conferencias en Juan Calvino, siempre llegaba, no voy a identificar a esta persona, en cualquier contexto de cualquier respuesta o pregunta, esta persona se veía obligada a decir que se había graduado del TEC de Monterrey. Yo me quedaba ahí a veces, otra vez, ¿cómo buscó la manera para sacar eso en un contexto teológico de preguntas y respuestas acerca de conferencias bíblicas. Y se, o sea, buscaba siempre la forma, ¿sí? Y miraba a ver la reacción de la gente. Soy especial, merezco más y mejores cosas, ¿sí? La soberbia de la vida, algo que soy, algo que tengo, mis posesiones, mis capacidades, mi vocación, mi apariencia física, mi educación, mis títulos, mis reconocimientos, y todo esto nos enreda en envidias, celos, pleitos, vanagloria, el deseo de hacer como esta persona lo hacía en cada oportunidad. Quería hacer un show, ¿sí? Quería llamar la atención, buscaba alabanza. Yo creo que si hubiéramos todos aplaudiendo a este fulano, a lo mejor se habría calmado por pura vergüenza el asunto, ¿no? No sé. Pero estaba buscando palmadas, adulación, ¿sí? Y poder. ¿Sí? Quería decirnos que los demás éramos una bola de tontos porque no estudiamos en el TEC de Monterrey. Por eso, la soberbia de la vida. Ahora, todo este paquete está resumido en la fórmula. La sensualidad, dicen los eruditos, es el cuerpo, ¿sí? Las concupiscencias es la carne. La codicia de los ojos es el alma. Y la soberbia de la vida es el espíritu, ¿no? Es una fórmula muy importante. Pero todo esto es lo que Juan dice acerca de este ídolo, ¿sí? Que no amemos a este ídolo. Que no vivamos para este ídolo. Que no seamos dominados por este ídolo. Y ahora, en Gálatas, por favor, en Gálatas, en su capítulo 6, veamos este texto. Y el tiempo que nos resta lo vamos a dedicar a analizar esto de una forma más positiva. Gálatas 6. Aquí encontramos uno de los textos más misteriosos del Nuevo Testamento, porque Pablo habla de este ídolo, pero lo hace en una forma muy sorprendente, diciendo en 6:14, lejos esté de mí gloriarme, sino la cruz de nuestro Señor Jesús. Ahora, pudiéramos haber dicho aquí en este punto sobre la soberbia de la vida, ¿no? ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pablo poniendo fin a este ídolo. Pero ven el argumento que utiliza aquí para poner fin a este ídolo, 6:14 de Gálatas, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual, a través de la cual, esa es la idea, hablando tanto de la cruz y en, por el cual de nuestro Señor Jesús, porque es su obra salvadora en la cruz, su obra de redención, lo que es la cosa crucial aquí, el mundo, y el verbo es perfecto, me ha sido crucificado. Las versiones casi todas la ponen la frase en forma presente. El mundo me es crucificado a mí. Y vean el juego de palabras, y yo al mundo. El mundo me ha sido crucificado, ¿sí? Y viceversa, por el contrario, y yo he sido crucificado, ¿sí? Al mundo, o para el mundo, es lo mismo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Vamos a investigarlo para conducirnos a una lista de puntos que nos pueden ayudar a tratar eficazmente con este ídolo. Crucificado al mundo es el símbolo que nos da el apóstol Pablo en este texto. Y nos habla del cambio radical y profundo que sucede cuando una persona es convertida a Cristo. Porque la conversión a Cristo significa romper con el mundo. La conversión genuina, el nacimiento nuevo, la fe salvadora en Cristo, produce un tipo de muerte en nosotros, ¿sí? morimos en varios sentidos. Y el tema que nos interesa aquí es cómo morimos al mundo y cómo el mundo muere para nosotros, las dos cosas. Ahora ven con mucha atención. El argumento apostólico, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, es a saber su obra salvadora y redentora a favor de los creyentes, obra en nosotros una clase especial de muerte, ¿sí? O mortificación. Hace morir en nosotros, la palabra mortificar, hacer morir. Lo que muere es nuestra relación, la que teníamos anteriormente como personas dominadas y controladas por el mundo. ¿Sí? Es algo importantísimo. Y esto quiere decir que comienzan a morir en nosotros estas concupiscencias y esta soberbia del mundo, las cosas que son los instrumentos, ¿no?, usados para controlarnos, atraparnos y obligarnos a postrarnos ante el ídolo. Estas cosas comienzan a morir en nosotros. Hay una transformación en nosotros. Y esta transformación comienza en la siguiente forma. Primero, ven con mucha atención, en la forma en que miramos al mundo. Hay una transformación en nuestras creencias. Y luego vamos a ver, hay una tremenda transformación en nuestras expectativas de recibir cosas buenas de este mundo. Pero la transformación comienza en lo que vimos en Romanos 12 con la forma de pensar. Ahora vean otro texto que es crucial, 2 de Corintios 5. 2 de Corintios en su capítulo 5. Este texto lo hemos visto muchas veces en diferentes contextos. Es un texto que tiene muchas aplicaciones. Pero vamos rápidamente para plantear la idea aquí. Estamos buscando 2 de Corintios 5, 16. Cuando dice que Cristo murió por todos y luego todos son muertos o murieron con él en el versículo 14, para que los que viven ya no viven para sí, en el versículo 15, esto es una parte del cambio radical, morimos al yo y al deseo de vivir egoístamente y comenzamos a vivir para Cristo o por Cristo, es lo mismo. Pero ven en 16, de manera que, vean, habiendo experimentado este gran cambio, el nacimiento nuevo, la fe salvadora en Cristo, de manera que nosotros de aquí en adelante, vean, a nadie conocemos según la carne. Ahora, cuando hablamos de la forma en que comenzamos a experimentar esta muerte respecto a las cosas del mundo, la forma en que hay una transformación radical en nuestra relación con el mundo, estamos diciendo que el cambio comienza en la mente. Y vean lo que dice, ya no conocemos a nadie desde una perspectiva carnal. Ahora, hay muchas cosas aquí en que no vamos a meternos, pero el punto es muy sencillo. Hay una transformación en nuestra relación, ¿sí?, con el mundo y con todas las personas en este mundo. Ver o mirar a una persona o conocer a una persona en la carne es mirar a esa persona desde una perspectiva humana, ¿sí? Es evaluar a esa persona desde una perspectiva terrenal. Es mirar a esta persona desde una perspectiva mundana. ¿Quién es esa persona? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿En dónde estudió? ¿Cuál es su carrera? ¿A qué se dedica? ¿Cuánto dinero gana? ¿En qué tipo de casa vive? ¿Quiénes son sus padres? ¿Es mexicano? ¿Es africano? ¿Es norteamericano? Aunque ahí estoy incluyendo a todos los de Canadá, los Estados Unidos y México, para no insultar a nadie. El punto, hay un cambio en la forma en que miramos al mundo y a las personas en este mundo. Ahora, hay más cosas aquí en que no vamos a meternos. Es una ilustración y nada más. Y el punto es, lo que nos interesa En relación con este cambio, ya no es ninguna cosa externa acerca de esta persona. ¿Sí? Lo que nos interesa es su nacimiento espiritual. ¿Sí? Lo que nos interesa no es el nivel socioeconómico de esa persona, sino el nivel espiritual de esa persona. Lo que nos llama la atención ya no es los conocimientos mundanos, humanos, que pudiera o no tener esa persona, sino el conocimiento espiritual que tiene o no tiene esa persona. ¿Sí? Lo que nos interesa no es cuál es su clase, si es de la gente élite o de la gente más pobre, sino si es miembro del pueblo de Dios. ¿Sí? Y así sucesivamente la lista es muy larga. Ya entienden la idea. En el momento en que hay una separación del mundo, y estoy diciendo que esta separación comienza en la conversión a Cristo, hay un cambio radical y profundo en nuestra relación con el mundo como algo externo y con todas las personas del mundo. Ahora vamos directamente a los puntos. Y este cambio lo podemos entender en la siguiente forma. El mundo en este momento deja de ser para nosotros el gran ídolo que es para los demás. ¿Sí? El ídolo queda derrocado, ¿sí? Desentronado. Cae la Babilonia, ¿no?, de este mundo frente a nuestros ojos. Pero todo esto comienza en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de mirar y considerar las cosas. Ahora, rápidamente, aquí voy a dar una fórmula. Inmediatamente, cuando una persona es convertida a Cristo, el mundo y la gente mundana, que en su conjunto no era su gran amigo, se convierte en su enemigo. ¿Qué? Acabamos de leerlo en los textos. El mundo es el enemigo de Dios. Los que quisieran ser amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. A través de la salvación en Cristo somos reconciliados con Dios, aceptados por Dios, perdonados por Dios. Y esto nos constituye amigos de Dios. En el momento en que llegamos a ser amigos de Dios, este mundo de inmediato se convierte en nuestro enemigo. El mundo, como un sistema de seducción, como algo que se dedica a apartar a los hombres de Dios, como algo que es el gran ídolo de los inconversos, el mundo como algo que siempre refleja la rebeldía, el pecado y la desobediencia de los hombres, ¿no?, se convierte en forma directa en nuestro enemigo. Ahora ven el argumento, porque ahora nosotros somos amigos de Dios. Y la forma para entender esto es muy sencillo. ¿Qué hizo este mundo a nuestro Señor Jesús? La Biblia dice que no tuvo ni siquiera lugar para él. Desde el momento en que Cristo llegó a este mundo, ¿sí?, comenzó a ser perseguido por este mundo. El mundo aborreció a nuestro Señor Jesús. Y él lo dijo, y algún día, Alan, vamos a traducir este sermón, o nos harás el favor de traducirlo. El texto, cuando Cristo dijo, el mundo me aborrece, y creo que el verbo es pasado, me aborreció sin causa. El mundo aborreció a nuestro Señor Jesús sin causa, ¿sí? No vieron los del mundo nada atractivo en él. Este mundo arrancó de inmediato un conflicto en contra de él desde el mismísimo momento de su nacimiento, desde antes de su encarnación. Y al fin y al cabo, este mundo agarró a nuestro Señor Jesús, ¿sí?, arrestando y llevándolo a juicio, falsamente condenándolo, abusando de su cuerpo, maltratándolo en todas las formas posibles y crucificándolo por las manos de inicuos, como lo dice el apóstol. Los hombres mundanos se opusieron a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el mundo es siempre el enemigo de Dios. ¿Sí? El mundo siempre se opone a Dios. Y por lo tanto, si nosotros somos reconciliados con Dios, de inmediato el mundo se opondrá a nosotros. De inmediato manifestará odio y rechazo hacia nosotros. Y este mundo, tal como trató con nuestro Señor Jesús, ya lo hemos leído, de igual manera tratará con nosotros. Y esto es algo muy importante, que veamos este asunto desde un contexto más amplio. Ya lo comentamos, hay una fuerza opositora en el mundo que está operando en todos los hijos de desobediencia. Y hay una fuerza contraria, el poder de Dios, el Espíritu de Dios, que está operando en todos los creyentes. Entonces, el primer punto, comenzamos a mirar a este mundo en forma diferente y nos percatamos, analizando un poquito, aún a nivel muy superficial, de que este mundo es nuestro enemigo, que no nos hará ningún bien, que no nos dará la bienvenida, que no nos proporcionará ninguna bendición, que no nos ayudará en forma alguna, ¿sí? Sino que todo lo contrario. Ahora, ese es el primer punto. Segundo, este enemigo quiere controlar aún a los que dicen ser creyentes. Y lo que quiere es nuestros afectos. Lo que quiere es lo que Juan prohíbe, nuestro amor. No amemos al mundo. Y por lo tanto, si el mundo no viene contra nosotros en la forma abierta de un enemigo, se transformará en una mujer, como lo vimos en el Apocalipsis el día de ayer, que se dedica a seducir y engañarnos. ¿Sí? Quiere seducirnos. Quiere robar nuestros afectos. Quiere, a fin de cuentas, nuestro corazón. Y el mundo que tenía ese corazón, el mundo antes de ser convertido, ¿no?, que dominaba nuestros afectos, ese mundo, una vez convertidos, no está contento con el hecho de haber perdido a nosotros como uno de sus amantes. ¿Sí? Y buscará con una sutileza, con una, vamos a usar la palabra que vimos ayer, con sus hechicerías. Usará maquinaciones, proporcionando tentaciones, adaptando sus tácticas, escuchen bien, ofreciéndonos placer, poder, y si fuera necesario, todas las mercancías de Babilonia. Y en este sentido, el mundo es nuestro enemigo porque se convierte en la fuente principal de tentaciones para los creyentes. El mundo proporciona toda clase de anzuelos, toda clase de comidas, toda clase de anzuelos que sirven como anzuelos para despertar las concupiscencias, para despertar los deseos mundanos en nosotros. Y hay que entenderlo bien. Este mundo quiere dominar y controlarnos. Y si cedemos ante sus pretensiones, para decirlo así, si nos doblegamos ante la tentación, entonces se transformará en su apariencia de enemigo, ¿sí? Y tratará de convencernos de que es nuevamente nuestro mejor amigo. Pero hay que fijarse bien, el tiempo se nos fue, en el tercer punto. Estamos, y yo dije que esperaba terminar con esto el día de hoy, ya ustedes ven lo que pasó. El mundo me ha sido crucificado, dice Pablo, y yo al mundo. ¿Pero cómo? Todo esto comienza aquí, con lo que creemos, ¿sí? Cuando comenzamos a ver al mundo en su enemistad contra Dios, cuando nos damos cuenta de que es una fuerza seductora que tiene la plena intención de robar nuestros corazones, arrastrándonos nuevamente, ¿no?, a los pecados que practicábamos antes. Ahora bien, en tercer lugar, lo que sucede, este enemigo que quiere robar nuestros corazones nuevamente se convierte, hay que fijarse muy bien en este punto, en el gran obstáculo para la salvación. Ahora, este es un punto más amplio de lo que vamos a ver el día de hoy, pero quiero explicarlo en la siguiente forma. Ya hemos leído acerca de Demas, que después de haber profesado la fe salvadora en Cristo, se echó para atrás, amando a este enemigo. Fue seducido, nuevamente engañado, y por fin, el punto aquí es crucial, vencido por el mundo. Y lo que quiero decir con este tercer punto es lo siguiente. Este mundo, si no lo vemos como el gran enemigo de nuestra salvación, si no nos damos cuenta del tipo de peligro que representa para nuestra salvación, entonces caeremos en sus trampas. Y cuando buscamos esto, lo podemos entender para concluir en una forma muy sencilla. Cuando buscamos para ver qué es lo que impide la salvación de la gente en conversa que nos rodea, hay una sola respuesta en la mayoría de los casos. ¿Qué es lo que echa a perder la influencia sana del Evangelio en muchas personas que pudiéramos entender que son simpatizantes, que son personas dispuestas incluso a escuchar, personas que se acercan al Evangelio y poco a poquito, ¿no?, se van en este sentido escuchando y pensando y analizando el asunto, pero hay algo que les impide? Muchas de estas personas a nivel mental y intelectual no tienen objeción alguna. Muchas de estas personas ya se les acabaron los argumentos incluso. Ya no quieren discutir, ya no quieren poner ningún argumento contrario, ya no quieren ni siquiera en su propia mente, ¿no?, rechazar lo que están escuchando. Pero hay algo que les impide a ser convertidos a Cristo. Hay algo que obstaculiza su arrepentimiento y su fe. Y cuando buscamos ese algo, ya sabemos, se llama el mundo. ¿Sí? Es el gran ídolo que obstaculiza su conversión. No quieren abandonar a su ídolo. No quieren dar la espalda al mundo, ni a las personas mundanas, ni a las cosas y las concupiscencias, ni a la soberbia de este mundo le quieren dar la espalda. Y muchísimas personas se pierden, como lo vimos el día de ayer, en la caída de Babilonia. Muchísimas personas, lo que les obstaculiza es el amor al mundo. Lo que les obstaculiza es el temor de ser rechazados por el mundo. Lo que les impide, vean, son todas estas preocupaciones mundanas, ansiedades mundanas, negocios del mundo, placeres del mundo, el deseo de estar y quedarse siempre bien con el mundo. Ya sea la presión del grupo, si son jóvenes, o las amistades mundanas que llevan desde hace tantos años, ¿sí? Es lo mismo. Quieren quedarse bien con el mundo. Y esto se convierte en un terrible obstáculo para su salvación. Ahora vamos a concluir analizándolo. Este mundo es un ídolo que nos ofrece grandes cosas. Y los inconversos son engañados con sus ofertas, ¿no? Con sus mentiras. Este mundo, en la forma de un ídolo, nos ofrece todo. Como lo vimos con nuestro Señor Jesús, todo esto te lo daré. Este mundo y la gloria de sus reinos.
¿Sí?
Nos ofrece felicidad, nos ofrece satisfacción, nos ofrece honores, ganancias, placeres interminables. Y los inconversos se contentan con el sueño. Los inconversos se fascinan como si fueran niños necios con sus juguetes. Los juguetes del mundo son suficientes. Bastan los juguetes del mundo para que se queden ahí como niños fascinados en la época navideña con los juguetes. Y se dejan engañar por la pura sombra. No hay nada real. No hay nada sustancial. No hay más que arena. ¿Sí? Se dejan engañar con la pura sombra. Pero se quedan sin la realidad. Este mundo, ven con mucha atención, es un ídolo que crea grandes expectativas, pero nunca las cumplen. ¿Sí? Este mundo, en el mejor de los casos, lo podemos resumir diciendo que es un show vano. ¿Sí? Es un show, pero no es algo real. Y la feria de las vanidades de este mundo, basta, ¿sí? Basta. El mundo que no puede satisfacer las necesidades reales de nadie, el mundo que no puede cumplir con los anhelos más profundos del corazón, el mundo que no puede proporcionarnos ni siquiera consuelo, ¿sí? Los puritanos se burlaban de la gente mundana en su época. Y se me ocurre dar la ilustración en términos modernos. ¿Qué pensaríamos de una persona que se encuentra en su lecho de muerte, a la hora de la muerte, buscando algún consuelo, buscando algo real, buscando algo sólido al momento de salir de esta vida? Y se le ocurre prender la tele para ver la telenovela que le gusta tanto. ¿Qué pensaríamos? ¿Qué diríamos? Déjame ver mi programa, ¿sí? Me quedan 5 minutos. Este mundo no puede hacer más que dejarnos desilusionados, decepcionados, defraudados y desamparados. ¿Sí? En la hora de la muerte, lo que las personas no quieren ver acerca de este gran ídolo, ¿sí?, quedará evidente. En vez de belleza, verán un monstruo. En vez de un cuerpo bonito, una rana. En vez de comida sabrosa, van a encontrar ahí comida apto para los perros y los puercos. En vez de una cama de flores, estiércol. En la hora de su salida de este mundo, se darán cuenta, cuando ya es demasiado tarde, que este mundo nunca cumplió, que no era más que algo imaginario de principio a fin. Y ahora, para concluir, hay que entender bien el argumento. Y esto nos ayuda a avanzar un poco más, ¿no? Por naturaleza, cada ser humano se encuentra enamorado. Por naturaleza, se encuentra con su corazón entregado a este ídolo. Pero la realidad de su enemistad contra Dios, ¿sí?, la realidad de sus esfuerzos para engañarnos, ¿sí?, es como un amante que no, al fin y al cabo, el Apocalipsis dice, no es más que una ramera, peor que una prostituta, enemigo de nuestras almas. Incluso hay un texto que dice que los deseos mundanos hacen guerra contra la alma, combaten contra la alma. Pero terminamos con esto. Para los creyentes, el cambio que produce esta muerte, ¿sí?, es fácil de entender cuando nos damos cuenta de la realidad. Para todos los creyentes, este mundo es un lugar de dificultades y pruebas. Para todos los creyentes, este mundo es un lugar de oposición. Para todos los creyentes, este mundo es un lugar de conflicto, de guerra espiritual, de luchas, de tentaciones. Para todos los creyentes en el mundo, dijo nuestro Señor Jesús, tendré esa aflicción. ¿Sí? Para los creyentes, todos sus placeres, todos sus deleites, todos sus anzuelos no son más que cosas pasajeras, superficiales, temporales, que nunca nos dieron satisfacción cuando nos entregábamos a ellas. Para los creyentes, ya no hay ningún debate en nuestras mentes acerca de si el mundo nos hará felices o no. Para los creyentes, vemos la realidad de este enemigo mortal. Para los creyentes, nuestra felicidad no se encuentra en este mundo, porque este mundo no hace más que distraernos, ¿sí?, de las cosas que realmente nos proporcionan felicidad. Es saber la voluntad de Dios, la obediencia a Dios. Pero para los creyentes, lo vemos en la cruz del Calvario, el mundo que crucificó a nuestro Señor Jesús y que quiere volver a ganar nuestra lealtad y nuestros afectos. El mundo es un enemigo mortal que si nos puede volver a vencer, ¿sí?, no logrará más que nuestra condenación. Ahora, nosotros sabemos que no se puede perder la salvación, pero hay una muchedumbre de personas en todo el mundo que profesaron a la ligera, en la mayoría de los casos, la fe salvadora en Cristo, y después de un tiempo, lo que era para ellos supuestamente su enemigo, lo volvieron a abrazar, ¿sí?, y fueron reconciliados nuevamente con el mundo. Y por eso lo estoy pintando en estos términos. Ahora vamos a concluir con lo siguiente. Para los creyentes, ahora vean el último argumento. Dios nos da más, mejores, infinitamente mejores y más cosas que las que nos pudiera dar este mundo. Porque Dios nos da, escuchen la lista, en vez de cosas temporales, cosas eternas. En vez de placeres pasajeros, placeres reales y permanentes. En vez de algo débil, insuficiente, incompetente, en realidad, nos da algo real, sustancial y sólido. Para los creyentes, encontramos en Dios todo lo que este mundo nunca nos proporcionó. En Dios encontramos, escuchen el argumento, en vez de vanidades ilusorias, tesoros reales, tesoros incluso celestiales, en vez de una felicidad engañosa y momentánea, gozo eterno. Y la lista, vamos a cortar la lectura, pero la lista que acabamos de mencionar nos hace ver de inmediato cómo Pablo dice, a través de la cruz de Cristo, el mundo murió para mí. Y yo morí para el mundo. ¿Sí? Y la pregunta para nosotros es, si estamos de acuerdo con Pablo o no. La pregunta para nosotros es, si el eco de las palabras, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo, es algo que escuchamos en el centro de nuestro ser, que fluye de nuestro corazón. Entre más que vemos la vanidad de este mundo, menos vamos a esperar, ¿sí?, de este mundo. entre más que vemos su engaño, entre más que entendemos su mentira, entre más que vemos cómo nos ha defraudado y cómo está defraudando a todas las personas que nos rodean, en esa medida vamos a morir a través de la obra salvadora de Cristo cada día más a este mundo. Y lo que es el gran ídolo de las personas que nos rodean se convertirá, ¿sí?, en algo que no puede dominar, que no puede controlar, que no puede seducir, que no puede engañarnos, se convertirá en el show vano que es. Porque en la medida en que Dios nos ayude a ver las cosas tal como son, el mundo quedará desenmascarado, ¿sí? Y ya no será un peligro para nosotros. Vamos a orar.